Ustedes pensarán que está adelantando un poco la música de Color Café, y sí, sí, porque esta música es pedida, es a pedido. Le dije a Luis Chabanó, ¿con qué querés que musicalicemos el encuentro? Y me dice, y yo soy como vos, me dice, aparte él vivió en Río como un año, me decía ahora, y él adora a Vinicius y Moraes, le gusta Gal Costa, entonces le seleccioné unos temas para poder musicalizar este encuentro. ¿Cómo andás, Luis Chabanó?
Muy lindo, muy bien, y siempre con el gusto de reencontrarme contigo en estos momentos coloquiales y tan disfrutables.
Bien dicho eso de coloquiales, porque de eso se trata, aunque vos estás, la presencia tuya tiene que ver, porque empieza el lunes que viene, empieza ya con las inscripciones, el curso de gestión cultural de la Fundación Itaú, ex Fundación Bank Boston,
sí, de donde, legendaria Fundación Bank.
Exactamente, Bank. Donde nos hemos conocido y donde tuve el honor de tener como maestro a Luis Chabanó.
Pero me haces hacer memoria ya hace bastante tiempo.
97, de... año 97. Y lo estaba mirando en el currículum que tenés, pero que es de una... De una, ¿cómo se dice? Tupidísimo de cosas. De una persona con mucho rigor, que ha trabajado con mucho rigor. Y además... Me corresponden a generales de ley decirlo, porque hemos participado en un par de proyectos, lindísimos proyectos, que de repente no vieron la buena luz, pero están ahí como
bueno, así son los proyectos, ¿no? A veces ven la luz del final del túnel y a veces siguen buscándola.
Y aparecen con el peso propio de las cosas que se hacen con amor y de la justicia mismo. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto?
No.
Porque hace 15 días hice una nota con Yuri Gramajo.
Un gran amigo también.
Sí, y con Israel, me acuerdo del nombre, Sergio Israel. Ellos son autores del libro El Golpe de Febrero, y en realidad viene a cuento porque todo lo que había pasado, lo que había escrito, yo les pregunté, che, ¿es necesario otro libro más sobre el golpe de Estado? ¿Sí? Y me decía, mira, lo que pasa es que este es el golpe de febrero, que la gente no le da bolilla, bueno, porque nosotros estábamos de vacaciones y la gente no lo ve de vacaciones. Pero sabes que te voy a decir una cosa, cuando fue un libro que me atrapó muchísimo,
sí, sí,
el libro, por la forma de contarlo de ellos, además, de Israel y de Yuri, gran amigo, querido amigo, y donde empecé a ver además un acto de justicia que no había visto. El tema de los civiles y los militares quedó muy quemado después de la dictadura. Entonces todos empezamos a meter en el mismo barco a todo el mundo y nos olvidamos de la gente que estuvo en contra, de la gente que peleó a favor de la democracia.
De la democracia.
Y cuando estaba mirando, ellos tienen además una reseña especial para los militares que estuvieron en contra del golpe y a favor de la democracia. Más allá de los militares que después formaron parte del Frente Amplio, ¿no? Más allá de eso, los que estaban en contra de eso, que después fueron a retiro. Y ahí me encuentro con el capitán Enrique Chabanó.
Y yo dije, padre.
Tu padre, sí. Y vos sabés que...
Y lo digo con orgullo, ¿no? Mi padre.
Y claro, no es para menos. Porque además en ese momento... Tomar una decisión así y guapiarla de esa manera marca a la gente con cojones. Pero digo, me gustó, y me gustó que además hiciese ese reconocimiento, ¿viste? Porque nos olvidamos, porque metemos todo en la misma bolsa, porque en definitiva hay mucho que aprender, hay mucho que mirar de buenas actitudes. Y me acordé, porque yo lo conocí a tu viejo
en algún cumpleaños de él también.
En un cumpleaños de él, que yo fui a cantar. Sí,
claro que sí.
Exactamente, y cuando él estaba también en
reuniones familiares, ¿no? Sí, también en Rotary.
En Rotary, en gestión. Así que...
Varias veces han estado.
Mandar un abrazo grande al viejo.
Se lo vamos a dar, y seguramente nos está escuchando, así que bueno, se lo damos en este momento.
El honor, el respeto, y además el privilegio de saberlo en ese recuerdo y en ese reconocimiento que le hacen Israel y Gramajo en el libro El Golpe de Febrero.
La verdad que me sorprendiste con esta introducción, pero te la agradezco mucho.
Pero además es una cosa coincidente, porque yo lo entrevisto a Yuri y a a Israel hace 15 días por este libro que recién salió. Y yo había marcado contigo también hacía 15 días para juntarnos para hablar de gestión de proyectos culturales. Y bueno, vamos a esto. La persona que nos visita hoy aquí, parezco mi productora hablando de Buen Puerto, que presentaba así a los invitados.
Arriba, sin acartonamientos.
Bueno, sin acartonamientos. Capitán de navío, de fragata, ¿qué es?
De navío,
capitán,
retirado.
Capitán
de navío retirado.
Este hombre que está acá es el hacedor del Uruguay natural, de la regata del Capitán Miranda, de toda la comunicación que ha tenido la Armada.
Decir que soy el hacedor creo que me queda grande, ¿no? Es decir, fui uno de los colaboradores o impulsores del proyecto porque fue un trabajo de equipo eso.
Pero Uruguay Natural, el otro día entrevisté a otro jury, a Eddie Jury, que es una persona de un muy bajo perfil y que ha sido una de las personas que ha formado parte de las direcciones de hidrografía y que tiene que ver con el agua y sabe mucho del agua, y estábamos en este tema que nos interesa a nosotros, ¿viste? Viendo cómo estaba el agua. Y él, yo lo sé, es uno de los creadores de la marca Uruguay Natural a través de Ministerio o cosas. ¿Qué era lo que pasaba con esa marca y con el Uruguay Natural como navío que salía a recorrer el mundo?
Es que la marca nació con el barco. Y debo decir que fue una idea del capitán de navío Gustavo Banzini, que era el skipper del barco, que con él éramos prácticamente la locomotora del proyecto, ¿no? Es decir, yo como manager y él digamos, llevando la conducción del barco. Y en todo el debate previo que teníamos y tratando de estructurar una estrategia para poder lograr el financiamiento, que no era fácil, de los patrocinadores, bueno, ahí surgió ese nombre, Uruguay Natural, que lo propuso Banzini, y con ese nombre, curiosamente, nosotros destrabamos algo muy importante porque abrimos la puerta con una carta de presentación del Uruguay en el mundo, porque Uruguay Natural representa muchísimas cosas de lo que los uruguayos queremos mostrarle al mundo y que el mundo valora, por otro lado. Entonces, sí. Ese fue un gran golpe de marketing, si quiere.
Hoy está...
Lo registramos como marca y esa marca después quedó para el Estado, y a los 10 años el Estado lo tomó como marca país.
Hay mucha gente que está cuestionando esta marca de Uruguay Natural ahora, cuando se están conversando temas como la minería a cielo abierto y el puente de aguas profundas y toda la cosa, que tienen que ver con otro, de repente, proyecto de país y no un Uruguay Natural. O sea, no se condice con Uruguay Natural. No sé si tanto el proyecto de aguas profundas, pero la minería a cielo abierto o el tema de la forestación. Entonces, es un buen tema pensar... ¿Esto es coherente o no es coherente, no? O sea,
pasa, lo que tienen que ser coherentes son, digamos, la definición del perfil de país que uno quiere mostrar al mundo, que tiene que ser concordante con la estructura de país que tenemos, evidentemente, ¿no? Entonces, es una apuesta, ¿verdad? Y también es una filosofía que debe estructurarse de esa manera. No se puede tener un discurso que va hacia un lado y una acción hacia otro. Es decir, yo no quiero meterme en este tema, digamos, no me compete, pero es que cuando uno quiere fortalecer una marca, que una marca es un intangible, es una idea que existe en la mente de las personas y que lo referencia y que le da valor, fuerza a un producto, que en definitiva nosotros queremos vender el Uruguay como producto turístico, como producto de generador de alimentos, en fin, una cantidad de servicios. Bueno, el hecho de ponernos bajo un paraguas como que es un país natural nos obliga a tener respeto hacia el tema ecológico, hacia la naturaleza y hacia las formas de producción.
Luis, ¿cómo nace en vos? Vos tenés, seguramente, esto es a nivel familiar, vos tenés esa vocación también por el mar y por la Armada, y te metés a estudiar. Pero ¿cómo nace el tema de la gestión cultural?
Bueno, a mí siempre me gustó el tema. Yo creo que es una, uno va descubriendo a lo largo de la vida sus vocaciones ocultas, ¿no? Ciertos perfiles, serán ciertos genes que uno tiene. En casa, mi madre siempre ha sido muy afín a las actividades culturales, a la literatura. Yo he tenido siempre una especial sensibilidad, sobre todo me ha gustado la parte de organizar cosas. Entonces, siempre estaba buscando organizar. Mismo cuando estaba en la escuela naval, trataba de inmiscuirme en actividades, en la Comisión Juvenil de Club Naval, organizando bailes, fiestas, ese tipo de cosas. Pero en realidad, yo fui descubriendo este tema paulatinamente, y un poco la plataforma importante para mí fue cuando participé en el proyecto Uruguay Natural, que fue básicamente un proyecto deportivo náutico, pero a mí me hizo despertar una cantidad de inquietudes sobre, particularmente sobre la gestión de recursos externos, o sea, cómo captar recursos externos, que fue un tema muy importante, cómo trabajar con las empresas, cómo se vende un patrocinio, cómo se estructura un plan de marketing cuando no hay una finalidad de lucro. Entonces, todo ese tema me hizo vincularme mucho, y yo tuve, como todas las personas, un mentor que siempre lo reconozco, que fue Mauricio Oppenheimer, que en aquellos tiempos era gerente de marketing de Pepsi Cola, y en ese momento hoy, hoy está en Punta Carreta Shopping, el gerente general, y otras actividades que tiene, pero es una persona muy formada, y él un día me dijo algo muy importante. Me dice, vos sabés que se hablan de mucho del proyecto de Uruguay Natural que estamos auspiciando, pero en una reunión un comentario interesante. La empresa muchas veces apoya proyectos deportivos, el Optimis, por ejemplo, en temas de náutica, pero la relación con la gente es hasta el momento que le damos el cheque. Después que le extendemos el cheque, ya no sabemos más nada, si compitieron, cómo le fue. Y contigo ha pasado algo totalmente diferente. Constantemente nos estás dando información, nos estás dando oportunidad, nos estás generando cosas. Y eso marca una pauta totalmente diferente. Y después, otro tema que él, con su experiencia, me hizo notar, dice, vos tenés todo el perfil de un productor de eventos, de espectáculos, haces todo lo que debo, pero la parte lo haces con profesionalismo. Entonces, eso fue lo que me indujo. Y al poco tiempo, él me invitó a participar de un evento muy importante cultural que hubo para aquellos años, en 1995, recién se había inaugurado el shopping de Punta Carretas, y decidieron traer como evento de apertura al tenor José Carreras. Entonces, no tuvo mejor idea que llamarme a mí para que yo fuera el productor de ese evento, todo un desafío, toda una apuesta, cuando yo en realidad no tenía una trayectoria anterior. No, lo tomé como un desafío, pero ya después de haber asumido el desafío de Uruguay Natural, mira que ese fue un desafío muy importante. Uno no lo dimensiona, pero participamos en la regata Wilder alrededor del mundo, que es como la Fórmula 1 del Jotting Internacional en aquel momento, ahora la regata Volvo. Uh-huh. Y nunca había participado en un barco uruguayo. Entonces había que desafiar una cantidad de obstáculos impresionantes para poder llegar ahí. Y bueno, yo participé de eso, fui con un trabajo sistemático logrando vencer cada uno de esos obstáculos, hasta obstáculos personales que yo me fui desinhibiendo. Sí. Y tomé con agrado ese tema y lo pudimos llevar adelante, y fue un éxito que muy recordado ese espectáculo, y sobre todo la transformación de un espacio que era un estacionamiento, una playa de estacionamiento, realmente en un teatro.
Un día de lluvia que no te puedo decir lo que me mojé. Pero
déjame, no estuve en esa.
No, ya sé. Pero déjame comentar esto. El diploma de gestión cultural que se estudia en la Fundación Itaú, que empieza el lunes, yo después les voy a dar ahora los datos, tiende a la formación de gestores culturales. Y más allá de lo obvio de lo que estoy diciendo, lo recalco por el peso propio que tiene una planificación estratégica en un proyecto cultural, una gestión de recursos humanos en un proyecto cultural, de comunicación y marketing. Yo le pregunté a Esther Elizaga el año pasado, ¿se acuerdan?, ¿qué era lo más importante que había en un proyecto de gestión cultural? Y me decía, y me dijo, planificación estratégica y comunicación. ¿Por qué razón? Porque yo ya venía, más allá de la planificación estratégica, que es una cosa que uno trae medio como incorporada y a las patadas de repente. Un proyecto bueno, mal comunicado, es un mal proyecto o no existe. Esa máxima es así. Si vos sos un fenómeno, pero no te conoce nadie y no presentás y no te haces conocer y no te llevas las cosas y no buscas una forma estratégica de hacerte conocer, no existís. Y esa es la verdad. En el campo de la gestión cultural, Luis Chabanó aparece en escena cuando Uruguay pasaba uno de los papelones más brutales en la gestión de proyectos culturales. Luciano Pavarotti en el Estadio Centenario. Sí, con aire de Cretini. Pavarotti se la agarró con el público uruguayo, alguno, dentro de la, obviamente, calentura que generaba un proyecto mal manejado, empezó a gritar en un acto de calentura y no de buena educación, obviamente, y de buena forma, y Pavarotti se la agarró con la gente. Y en vez de haberse agarrado de repente con la producción y haber dicho, señores, como dijo y yo lo vi, cerrad un día, perdón, hasta que no entren todos, no empezamos. Tranquilos, acomoden, y volvió a su camerino y volvió a salir después.
Claro.
Como debió hacer Pavarotti también, ¿no?
Ese espectáculo evidentemente marcó un antes y un después. Porque, ¿qué es lo que sucedió? 30 días antes ocurrió el espectáculo de Plácido Domingo en el mismo lugar, digamos, dirigido a un público similar, tomando en cuenta dos artistas que en ese momento estaban en su apogeo y de un calibre indiscutible, digamos, en cualquiera de los dos, en un mismo género. Y bueno, yo fui el productor de Plácido Domingo. Y ese espectáculo es muy recordado y la prensa, que por supuesto la tengo toda compilada, habló muy bien de ese espectáculo y lo destacó. 30 días después canta Luciano Pavarotti y la prensa fue lapidaria con ese espectáculo. El público fue lapidario y lo que es más, tuvo una trascendencia internacional. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? ¿En los artistas? No. ¿En el lugar? No. ¿En la temporada? No, si fue en la misma temporada de verano. Estuvo básicamente en las pautas de la producción. Es decir, yo eso lo he estudiado mucho, incluso fue motivo de mi tesis cuando hice la maestría en gestión cultural en la Universidad de Barcelona. Espectáculos líricos en Uruguay, dos casos, digamos, y eran estos dos casos, y analicé punto por punto por qué falló el espectáculo de Pavarotti, qué cosas tuvimos a favor con el otro espectáculo.
A ver, ¿puedes hacer
hay un muchos paneo? Aspectos, fundamentalmente, menos valorar al público.
¿Cómo?
Es decir, es una de las cosas principales. Uno tiene que tomar en cuenta, es decir, que parte de los problemas que hubo fue de ubicación del público. Entonces hay que tener en cuenta la cultura que tenemos nosotros con respecto a los espectáculos. Por ejemplo, si nosotros compramos una entrada que está numerada, ¿cuál es la natural tendencia que tenemos como público?
Llegar sobre la hora.
Exactamente, acortar el plazo entre el inicio del espectáculo y el arribo al lugar. Y si nosotros no tenemos entrada numerada, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Estamos desde antes de que den puerta, ¿verdad? Y entonces aquí, uno de los grandes errores que hubo fue numerar todo el Estadio Centenario. Aparte, hubo errores en cuanto a la forma en que se numeró, que había una confusión. el estadio no está bien señalizado como para poder ubicarse, digamos, en cada una de las localidades. Aparte, estaba el espectáculo, era sobre el crepúsculo vespertino, es ese momento en el cual la luz nos genera cierta confusión entre que se encienden las luces del estadio y se va el sol. Y también teníamos que tener en cuenta el tipo de público que iba. No era un público habitué del fútbol, ¿verdad? Eran personas en el entorno de los 45, 50 años para arriba, en promedio, muchas mujeres, personas también mayores. Entonces, esa masa de público entrando sobre la hora, todo eso generó. Después tuvieron problemas también con el sonido. En fin, dicen por ahí que hubo alguna sobreventa. Yo esos temas no los puedo definir.
Manejar.
Pero vamos a los hechos concretos. Si los hechos concretos es que el espectáculo no gratificó al público. El público que tenía una gran expectativa en ese artista, que el público quería gozar de ese espectáculo, entonces hubo una cantidad de elementos que no son inherentes al artista, sino a la producción. Y eso es así.
Vamos a ver ahora, y aquí a poquito, ¿está bueno el cafecito?
Muy bueno, café torrado.
Está bueno el café, el café torrado. Vamos a hacer
me podía fallar con esto.
De ninguna manera. Ya escuchamos a Vinicius, vamos a escuchar a Gal Costa, porque vos lo pediste. Sí. Vamos a hacer un paréntesis publicitario y vamos a volver para hablar de qué es lo que debe hacer un artista para gestionar un proyecto cultural y qué es lo que debe hacer un gestor cultural. Tengo varias preguntas para hacerlo.
¿Cómo no?
El diploma de gestión cultural de la Fundación Itaú comienza el próximo lunes. Las clases son lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Son un total de 180 horas. Por informes e inscripciones, van directo a la Fundación Itaú en Avenida Uruguay 1157 o pueden hacerlo a través del teléfono 2908-6491. Les dejo también la página de la Fundación, es www.fundacionitau.com.uy. Pero ahora vamos a la gestión de proyectos culturales, cosas que se van a poder aplicar a la gestión de proyectos culturales, valga la redundancia, y que se aprenderán en este curso que lleva desde abril a diciembre en la Fundación Itaú. ¿Un artista debe ser gestor cultural o debe vincularse a un gestor cultural?
Puede ser gestor cultural. De hecho, tú sos gestor cultural, sos artista, entre otras de tus facetas. Es decir, pero no necesariamente debe ser gestor cultural. Yo diría que todo depende de las circunstancias. Para eso tenemos que plantearnos, básicamente, qué se puede gestionar de la cultura. Porque yo me acuerdo que la primera vez, allá por el año 1996, cuando me tuve que enfrentar a un auditorio en el Ministerio de Educación y Cultura y a ver por primera vez en los primeros seminarios que se dieron gestión cultural, y la gente me miraba, gestión cultural, ¿qué le van a imponer a la cultura? ¿Qué limitaciones? Entonces, ahí tuve que explicar que hay dos variables fundamentales que nosotros podemos manejar en la cultura. Primero, la primer variable es la comunicación. ¿Y por qué? Porque la comunicación es el objeto del consumo humano de la cultura. Cualquier expresión cultural, una exposición, la música, las artes escénicas, el patrimonio, es comunicación. Y lo que hace factible que se pueda hablar de un mercado cultural es la comunicación que está intrínsecamente ligada a ese objeto cultural. Es decir, que nos cuenta cosas. Cuando hablamos también de mercados culturales, es decir, hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que la cultura se asocia fuertemente con el goce, con el disfrute, con la calidad de vida, ¿verdad? Y entonces hay una asociación muy fuerte con el tiempo de ocio o el tiempo libre que las personas tenemos y la manera de cómo nosotros invertimos nuestro tiempo libre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá con todo esto? Que no todas las formas de ocupar nuestro tiempo libre están dedicadas a la cultura, pero sí nuestro tiempo libre es único e indivisible. Entonces tenemos cantidad de oferentes que compiten en forma dramática por captar nuestro único, precioso e indivisible tiempo libre. Entonces ahí se complejiza el tema. Entonces, tú artista, querés presentar un espectáculo, querés que la gente vaya, que te, querés tener tus audiencias, pero para que el espectador concurra, tiene que destinar su tiempo libre y tiene que elegir entre un amplio abanico de posibilidades. Claro. Desde quedarse en la casa, viendo internet, viendo un video, conversando con amigos, actividades gastronómicas, los deportes y todas las actividades culturales, ir al cine, leer un libro, ir a una conferencia, ver una obra de teatro. Pero,
paréntesis. A su vez, sí. Luis, desde que vos tenés uso de razón, ¿alguna vez viste tanta oferta como la que hay en los últimos años?
No, y cada vez va a haber más oferta. Porque también nosotros no nos tenemos que olvidar que estamos inmersos en lo que ha venido a llamarse la sociedad de la información. Y la explosión de los medios masivos de comunicación y sobre todo el tema de la erupción de Internet, la web 2.0, todas estas innovaciones que tenemos, hace que todo tenga una inmediatez y un acercamiento, digamos, y que la cultura tenga las posibilidades que nunca tuvo a lo largo de la historia del hombre de ser difundida, de ser promovida. Entonces, hoy es muy fácil, hay pocas barreras de ingreso, digamos, para hacer una actividad cultural. Es decir, lo que sí tenemos dificultades para ser exitosos en una actividad cultural. Es decir, y ahí está el secreto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo invierte su tiempo libre la gente? Es decir, entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar en conceptos ya pedimidos, digamos, antes se asociaba más con la formación del individuo, con la educación que tenía, con sus estratos sociales. Entonces uno podía decir, bueno, tales individuos consumen tales cosas, van al teatro, ven tales tipos de películas, en esto y en lo otro. Pero hoy por hoy vemos que los públicos son muy disímiles y tenemos gente que tiene muy buena formación y que va al ballet y que va al teatro, pero también goza de la música popular, le encanta la murga y de repente integra hasta una cuerda de tambores en el barrio o tiene otro tipo de actividades que podemos decir que son actividades que no son referidas a las actividades eruditas, esas que nos marcamos antes. Entonces, ¿en qué está el tema? El tema está en el capital cultural acumulado que tenemos los individuos y fundamentalmente en las experiencias que nosotros vamos cosechando a lo largo de la vida, sobre todo las experiencias tempranas. Es decir, eso nos va marcando y nos van haciendo desarrollar nuestros gustos, nuestras orientaciones y sobre todo las cosas que nos dan satisfacción, o sea, nos hacen sentir bien, digamos, nos otorgan felicidad, calidad de vida. Entonces, y eso es diferente cada una de las personas. Entonces, los gustos y preferencias inciden muchísimo en el consumo. Entonces, ¿cuál es uno de los principales retos que tiene un gestor cultural? Identificar los públicos. Y eso es muy difícil. Y saber dónde están los públicos, cómo llegar a ese público. Es decir, porque no basta con decir, hago un espectáculo. Y cuando alguien, por eso a mí hay una respuesta que siempre la pongo en tela de juicio. Cuando le preguntan a algún artista, algún productor, algún autor, ¿para quién es esta obra? Y sea para el público en general. Yo digo, en realidad no existe eso. Porque hay un conjunto de públicos específicos que va a disfrutar de ese tema. Así sea un espectáculo que pueda reunir características claro. de masividad. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si la cultura es comunicación, es decir, para comunicarse en cultura hay que hacerlo con los códigos de la comunicación. Es decir, tenemos que hablar en el lenguaje de los públicos. Entonces, cada público tiene su lenguaje. Y tenemos que tratar de identificar, es decir, quién es el público, dónde está ese público, qué quiere, qué hace.
¿Y eso es lo mismo? ¿Eso implica que yo tengo que adaptar mi obra al
código del público? No. Lo que yo pienso que tú tenés que pensar, es decir, tú sos el creador, ¿verdad? Entonces, acá hay una condición que es fundamental. El creador, el talento del artista, es una condición sine qua non. Es decir, ha sido siempre así y será siendo así. Sin el talento del artista no existe la obra. Lo que yo estoy planteando, que el talento del artista es condición necesaria, pero ya no es suficiente. Necesitamos otros atributos para ser exitosos en un mercado cultural. Es decir, si queremos que nuestra obra se vea, que nuestro disco se escuche, es decir, tenemos que armar. Y por eso esos conceptos que te comentó en otra oportunidad Estela Lizaga son muy acertados. Es decir, si no lo sabes comunicar bien, no vas a llegar a nadie.
¿Cómo haces para comunicar bien un proyecto cultural?
Y tenés que primero entender. Ahí tiene un rol importante el gestor cultural. Y tú me haces una pregunta. Si tiene que adaptar el artista, digamos, su discurso al... No. Yo creo que el gestor cultural, y sobre todo en ese caso, en su rol de productor, por ejemplo... tiene que saber interpretar el discurso del artista, es decir, el mensaje del artista. Si entiende el discurso del artista, lo interpreta, va a ser su mejor aliado para encontrar los públicos receptivos que están teniendo una necesidad de recibir ese tipo de mensaje o ese tipo de comunicación. Aquí hay una relación de marketing y por eso te digo, el marketing... desde mi punto de vista, no crea necesidades en los públicos, sino lo que hace que las necesidades de los públicos se hagan manifiestas a través de una oferta que nosotros le estamos dando. Entonces, en ese sentido, es donde tenemos que trabajar los gestores culturales para ser ese elemento intermediario entre la creación y el consumo, pasando por la distribución del fenómeno de, como dice Estela Lizaga, también de la magia de ese espectáculo, que nosotros, de ese fenómeno que se da en esa relación comunicativa.
Y hecha la obra, hecho el contacto con el gestor, se identifica el público donde tengo que ir. ¿Cómo sigue este camino? ¿Vas a contar el final o lo vas a dejar para contar en el curso?
Bueno, yo creo que es a través de la herramienta fundamental del gestor cultural es la planificación. Es decir, esa es la herramienta con la cual cuenta y trabaja el gestor cultural. Y el hecho de planificar va unido con otra cosa, que es la evaluación. El gestor cultural planifica y evalúa. ¿Por qué hace esas dos cosas simultáneamente? Porque planificar y evaluar son dos extremos, pero de un mismo proceso. Es decir, nadie puede planificar algo, es decir, ninguna actividad, es decir, sin diseñar los elementos para controlar, para evaluar que haya alcanzado esos objetivos. Y nada se puede evaluar si no fue planificado, si no hubo un patrón de medida antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener como claves para un proyecto cultural? Primero tenemos que tener mucha fe en lo que queremos hacer, mucho convencimiento. A mí cuando, volviendo a lo que estábamos hablando ya al principio, cuando me invitaron a participar en el proyecto Uruguay Natural, en aquel momento, que fue un gran desafío, yo realmente fui el primer comprador de ese proyecto, porque si no hubiera logrado comprar ese proyecto, no se lo hubiera podido vender a nadie. Es decir, entonces tenía una fe que me daba la fuerza para mover montañas. Entonces, uno primero tiene que tener mucha fe. Después tiene que tener método de trabajo, tiene que sistematizar. Entonces, y tú que me conoces, que has estado en mis clases, que hemos trabajado juntos, que hemos desarrollado.
Increíble.
Entonces, sabes que no hay acá ningún secreto, no hay magia en todo esto. Hay dedicación.
Qué maravilla que
hay
lo digo.
Hay trabajar.
Escucha bien esto, ¿eh? Escucha bien vos que estás así con ganas de meter un proyecto cultural.
Hay que trabajar sistemáticamente, metodológicamente. Pensar por qué, para qué, usar el método cartesiano, ¿verdad? Ir de lo general a lo particular, es decir, ver el detalle de cada una de las cosas. Hay un tema bien claro que en el espectáculo, en los eventos, es decir, es como una cadena de muchos eslabones, y esa cadena va a ser tan sólida, tan firme, tan resistente como el más débil de sus eslabones.
Perfecto.
Entonces, nosotros no podemos ir a lo grueso, es decir, ah, no, yo veo lo general, sí, lo grueso. No, tenemos que estar en todos los detalles, porque el detalle más ínfimo puede hacernos romper esa cadena. Entonces el gestor cultural tiene que tener una especie de relojito en su cabeza que le haga medir constantemente el timing de todo lo que está sucediendo, ver todos los detalles, estar en cada uno de esos detalles, porque el resultado final va a ser la sumatoria de todos y cada uno de esos detalles que producen la magia del espectáculo y del disfrute del público.
Luis, es súper importante lo que estás diciendo. Esto es parte de lo que se verá en este curso de gestión cultural, además que empieza el lunes en la Fundación, y que yo, como egresado, recomiendo fervientemente, porque desnuda lo que no hacemos, pone de manifiesto seguramente lo que seguimos sin hacer, pero ya sabes dónde le está cerrando. Y quien ya sabe dónde le está errando, si quiere y se quiere en algo, busca aliarse para poder solucionar los temas. O llega el momento en que empiezas a bajar los proyectos y empiezas a planificarlos, porque si no, no podés. Para un artista no es fácil planificar su propio proyecto. Pero este mismo curso a un artista le da herramientas como para decir, yo estoy manejándome por este lado, pero debo dejar libre este tema para que otro lo maneje. Pero ya conoces de qué se trata. Dos preguntas más para terminar este encuentro. ¿Hay proyectos culturales que no son gestionables?
Bueno, primero que nada, el proyecto, para hacerlo simple y entendible, tiene un carácter de propuesta. O sea que un proyecto siempre es una propuesta que va a tener un cliente, un destinatario a quien yo voy a intentar vender, entre comillas, o lograr la adhesión o lograr el financiamiento, el patrocinio. O sea, siempre tiene un sentido de propuesta. Entonces, si lo enfocamos desde ese punto de vista, cuando yo voy a proponer algo, yo tengo que evaluar la viabilidad de lo que estoy planteando. Entonces, podrá haber proyectos, que es un proceso elaborar un proyecto, es decir, en el cual yo podré llegar a la convicción de que este proyecto no es viable. Entonces no lo voy a presentar y no lo voy a desarrollar. Así, no sé si esa tu pregunta es...
Sí, no, yo me refería más por el lado artístico. Si artísticamente hay proyectos que no son gestionables, y vos me hablás de un aspecto del proyecto que es la viabilidad, justamente. Sí. Y por ese lado lo entiendo. Pero a priori, aparecería como que cualquier manifestación cultural podría ser gestionada.
Y siempre que nosotros encontremos esa comunicación entre el artista, ¿verdad?, y su público. Es decir, entonces tenemos... No nos olvidemos que acá hay un enfoque de corte axiológico, ¿verdad? Son los gustos, las preferencias, las percepciones, qué es valioso para ti y qué es valioso para mí. Entonces, acá en cultura, es decir, todo es relativo, digamos. Lo que puede ser muy valioso para ti puede tener ningún valor para mí, y viceversa. Entonces yo puedo estar dispuesto a hacer cualquier tipo de esfuerzo por acceder a ese bien cultural que para mí me gratifica, me hace sentir bien, me da, digamos, calidad de vida, si se quiere. Es decir, y para otras personas no tiene ningún sentido. Entonces, en ese particular, yo vuelvo a insistir, es muy importante relativizar cada proyecto con relación a los públicos consumidores de ese proyecto, cuando estamos hablando en estos términos, digamos, pragmáticos, digamos, de que es exitoso o no, es decir, independientemente de la calidad intrínseca que tenga
el marketing producto. Se dice encontrar el nicho, ¿no?
Exactamente.
Y eso del nicho nos trae, no es una referencia muy viva, pero bueno. Luis, ¿hay un mito o una realidad sobre que somos un país culto? Primera pregunta. Segunda pregunta. Desde el 94 para acá, que tenemos el Fondo Nacional de Música, que tenemos los fondos concursables, que tenemos los fondos de incentivos, ¿tenemos políticas culturales en este país?
Bueno,
dos preguntas.
El mito de que somos un país culto lo tenemos asumido todos. Es decir, uno desde que tiene uso de razón, digamos, o nuestras generaciones, siempre hemos recibido ese input de que somos un país culto, que somos un país deseducado, una serie de cosas. Y hay determinados elementos que no parecen ser indicadores que avalen fehacientemente ese tema. Yo no estoy diciendo que no lo seamos, sino algunas comentarios, algunas críticas hemos recibido. Tal vez lo fuimos, pero también hay que ver de acuerdo con qué parámetros se mide eso. Y no nos olvidemos que la cultura o la visión esa axiológica que nosotros tenemos de la cultura evoluciona también con el espacio y con el tiempo. Es decir, lo que para determinados momentos, en determinados lugares, podía ser una cosa, en otras momentos, en otras épocas, pueden ser otras. Es decir, en ese sentido, no tenemos. Políticas culturales siempre hay, digamos. Las políticas culturales también tienen una relación bastante directa con la ideología de las personas que las llevan adelante. Eso también genera matices en cuanto al enfoque de las políticas culturales. No podemos hacer una disociación de cómo vemos nosotros el fenómeno cultural y transformarlo eso en políticas que digamos objetivas. Siempre va a haber un grado de subjetividad, entonces lo que para alguien sea valioso para... Lo que sí yo entiendo que han habido políticas culturales, hay un proceso de democratización de la cultura, de mayor accesibilidad a lo largo de los años y se sigue dando. Es decir, hay una proliferación de manifestaciones culturales, hay herramientas que la cultura dispone hoy que no la disponía antes, marcos jurídicos, es decir, incentivos, tú mencionaste varios de ellos, y todos esos concursos y todas esas actividades que da el Estado, a mí me parecen que son muy interesantes y muy importantes. La ley que permite también el fomento de la participación privada en la cultura, es decir, eso también, si bien no es la panacea de la solución del tema, pues eso internacionalmente está demostrado que las empresas no se vuelcan masivamente a poner cultura, pero sí por lo menos evita algunos obstáculos que antes no estaba, o hay una corriente favorable a todo eso. O sea que yo no puedo decir que o no hayan políticas, que antes no hayan tenido políticas, siempre hay políticas culturales, lo único que uno a veces puede discrepar con el énfasis que pone esas políticas o la orientación que tienen las políticas, y eso va a ser siempre subjetivo, porque de acuerdo con la interpretación, la formación, el capital cultural que cada uno tenga incorporado y también la visión ideológica que uno pueda tener de esos fenómenos, va a tener opiniones diferentes.
Para ampliar información, señoras, señores, ya se nos acabó el tiempo de este encuentro con Luis Chavano, una autoridad en el tema, doy fe de ello además. Les recomiendo especialmente formar parte de este diploma en gestión cultural que ustedes pueden obtener en la Fundación Itaú. Empieza el lunes. Los módulos: introducción a la gestión cultural, planificación estratégica, gestión de recursos humanos, comunicación y marketing cultural, taller de formulación de proyectos. Fantástica experiencia esta. Contabilidad y finanzas, negociación y recaudación de fondos. Son todos módulos que van haciendo, todos ítems, temas fundamentales para que tu proyecto cultural vea la buena luz, se concrete. Decía Le Corbusier, se preguntaba Le Corbusier si la obra arquitectónica estaba, una vez construida, estaba a partir del proyecto en los planos que se dibujaban en ese momento, o estaba ya en la cabeza del arquitecto. No sé. De cualquier manera, creo yo que para que esto se concrete y se vea construido, tengas tu Brasilia de Niemeyer, tenés que participar de un proyecto bien gestionado y bien comunicado. Y para eso, esta herramienta del curso del diploma de gestión cultural de la Fundación Itaú es absolutamente recomendable. Comienza el 8 de abril, el lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Son 180 horas de tu tiempo. Y para informarse, para inscribirse, pueden hacerlo a través del 2908-6491 o la página de la Fundación www.fundacionitau.com.uy. Don Luis Chavano.
La dimensión de la cultura es tan amplia, tan rica y tan polisémica que da espacio para todos y todas las opiniones, y hay que ser muy amplio, y una de las actividades que tiene que hacer el gestor cultural, y sobre todo cuando gestionamos proyectos culturales, que implica hacer que las cosas sucedan a través de otros también, tenemos que saber operar con los disensos, porque los consensos no precisan gestión, pero sí, cuando tenemos, nos enfrentamos a los disensos, es donde ahí tenemos que ser buenos pilotos en la tormenta, ¿verdad?, para lograr los objetivos que nos proponemos.